Bienvenidos a Extravagantemente, un espacio en donde hablamos acerca de salud mental y fe práctica. Soy Alexandra González, autora de los libros El mundo de la gratitud y Cambia tu mente. Por años vi la vida en blanco y negro hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color. Disfruta esta cuarta temporada llena de educación y mucha inspiración. Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Extravagantemente. Hoy hablaremos acerca de escritura terapéutica en la Biblia. Y quiero empezar contándoles de dónde nace esta idea de escritura terapéutica en la Biblia, y justamente es de una vivencia personal. El año pasado yo experimenté una pérdida muy grande y durante un periodo estuve muy pesimista, como que quería venir otra vez esa nube negra, y la pérdida para mí parecía irrecuperable. Y lo que hice fue empezar a hablar con Dios y decirle: mira, o sea, Estoy con tu palabra, la estoy leyendo, tengo hábitos, disciplinas espirituales, pero siento que estoy vacía de ti. Yo no sé si tú has vivido eso, en donde tú estás haciendo lo que debe hacer un buen cristiano, sin embargo, tienes como ese vacío existencial de alguna manera. Hay preguntas a las que no les has encontrado respuesta. Y me acuerdo que en una oración le dije: Dios, quiero llenarme de ti, pero no sé cómo. Porque tu palabra me dice, sí, que estén llenos de ti, que no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Quiero una mente llena del Espíritu, pero no sé cómo tenerla. Y fue tan claro, o sea, el Espíritu me recordó dentro de mí misma Efesios 5, 18 al 20. Y hoy te quiero compartir la escritura terapéutica que está relacionada con estar llenos de Dios, llenos del Espíritu, está justamente ahí. Y aquí lo vamos a leer. Dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tú te preguntas, Alexandra, ¿y eso qué tiene que ver con la escritura terapéutica? Hoy te digo, todo. Porque yo, que soy un poco ñoña, un poco nerd, empecé a buscar en el griego, en el idioma original, de qué se trataba esto. Porque si yo dije, la clave aquí, Dios dice, llénense del Espíritu, ¿cómo? Himnos, no, primero dice salmos, himnos, cánticos y gratitud. Entonces, explícame, por favor, salmos. Hasta el momento para mí un salmista era alguien que iba a cantar por allá, pero yo decía, pues yo no soy una salmista, tengo una voz terrible para cantar. Entonces, cuando miré en el original lo que era un salmo, todo me hizo sentido en la cabeza. El salmo es una pieza de música, es una oda sagrada que se puede acompañar con un instrumento. Pero después averigüé que es una oda, porque yo sí usaba la palabra oda como darle un tributo a, pero en el sentido estricto de la palabra, una oda es una composición lírica en estrofas que generalmente ensalza a algo o a alguien. Es una composición poética en verso, tiene una estructura, un ritmo, una métrica. Y empecé a leer luego en esa temporada los salmos de la Biblia. Y me daba cuenta que los salmos hablaban de mucha humanidad, de dolor, de pérdidas, de tristeza. Pero tenían una segunda parte. Exaltaban a Dios. Ensalzaban a ese Dios grande que estaba por encima de esa circunstancia. Pero no negaban la circunstancia. Y recuerdo gratamente que el Espíritu habló a mi corazón y me dijo: Alexandra, empieza a escribir salmos. No reprimas lo que tienes por dentro. Pero al finalizar, o antes de hacerlo mejor, alaba a Dios y reconoce quién es tu Dios. Por eso entendí en ese momento, los salmos, el libro de los salmos, es el libro por antonomasia de salud mental en la Biblia. De hecho, es el libro más extenso de la Biblia. Y algo nos está diciendo Dios acá: me importan sus emociones, no quiero que las repriman, que las evadan, que las nieguen. Háblenlas, escriban acerca de ellas, verbalícenlas. pero también quiero que empiecen con un pensamiento resolutivo diciendo quién soy yo para ustedes, qué puedo hacer, cómo me están reconociendo hoy en medio de esta pérdida, en medio de este dolor. Y te voy a poner aquí simplemente un ejemplo del Salmo 23, tan conocido para muchos, pero a veces tan mal entendido para todos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no está negando, ay, soy cristiano, bendecido, en victoria, prosperado, amén, gloria a Dios. No, está diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Está hablando que va a venir un valle de sombra y de muerte. Hay pérdidas transversales a la raza humana. Luego dice, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No niega que hay angustiadores a su alrededor. Y el otro ejemplo del que quiero hablar está en el Salmo 42. Fíjate que en el 3 lo que dice el salmista, dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Fíjate lo que está diciendo el salmista, está diciendo, mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Una persona altamente sensible aquí llorando, Señor, lloro en la mañana, lloro en la noche, es mi cena, es mi desayuno. Esta situación es desoladora, pero no la ignora, la está verbalizando. Y luego en el 5, miren, esto a mí en la pandemia, porque yo tenía una empresa antes de la pandemia, y tuvimos que cerrar, los gastos seguían por un tiempo, era algo agotador, nómina, etc. Y yo meditaba en este versículo, en el 5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y cuando uno escribe, también hablando al alma, es una terapia maravillosa, porque no reconoce el problema, pero empiezo a decir, almita preciosa, el espíritu está por encima de ti, quiero que hagas esto. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y le doy una orden al alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y luego vuelve el abatimiento, es como un sub y baja, versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti. Y empieza a recordar, ¿qué recuerdas tú de Dios en esos momentos de angustia? En esos momentos de angustia se sabe quién es Dios para ti. Sin embargo, esto no es un sinónimo de que los vestigios de la tragedia, del dolor, de la penumbra desaparezcan. Ahí están. Hay que reconocerlos para poder sacarlos, limpiar ese terreno, limpiar nuestra alma a través de verbalizar lo que estamos experimentando, sintiendo, percibiendo. Esto es los salmos y esta es la primera etapa que Dios dice, ¿quieres llenarte de mí? Ok, no vengas a decir que tú eres Dios, que eres inmune, estás impávido frente a lo que ocurre. No, ve, derrama tu corazón delante de mí y reconoce al tiempo quién soy yo. Pero hay un segundo nivel, Dios dice, quiero que entre ustedes canten himnos. Un himno antes de ser cantado es escrito y por eso tiene que ver con escritura terapéutico. Un himno es una oda a la celebración, es una oda a la victoria, por ende no hay ningún himno triste, todos los himnos hablan de gozo, es un segundo nivel en este tipo de escritura terapéutica bíblica. Ya hemos reconocido el dolor, tal vez Dios nos ha dado la victoria ya en ciertos temas, hemos tenido luz, hemos resuelto ciertos conflictos, tenemos estrategia por otro lado y vamos a escribir ya desde un tono mucho más alegre. Pero lo estamos escribiendo. Entonces, te doy el ejemplo del himno de Colombia. Este himno se remonta a 1850, Rafael Núñez. Queríamos conmemorar el aniversario para la declaración de la independencia de Cartagena, ocurrida el 11 de noviembre de 1811. En su inicio se llamó el himno patriótico. Y mira lo que dice. O sea, es algo que le habla al alma, que también le habla al espíritu y le habla a la comunidad. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, signos de exclamación, en surcos de dolores, el bien germina ya. Fíjate que inclusive ahí esboza ligeramente el dolor, pero dice en surcos, en caminos de dolores, el bien germina ya. Es una manera de hablar fe de manera poética. Cesó la horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. ¡Wow! ¡Tremendo! Yo no sé si tú cuando miras un partido del Mundial desde tu país y está tu equipo y suena el himno, te dan ganas de llorar. A mí me ha pasado, yo no soy tan fan del fútbol, pero soy fan de lo artístico y sensitivo, sensorial. Y cuando los jugadores se ponen en el pecho la mano y empiezan a entonar el himno, uf, como que uno se irradia de fuerza y un ímpetu que nos envigoriza. Y eso es lo que pasa con los himnos. En momentos de dolor cantas himnos, recuerdas esas victorias del pasado y dices, yo ya viví eso. Hubo una tragedia, un dolor, pero lo superé. Y este himno me recuerda que yo permanecí, que la cicatriz ya no es herida, sino cicatriz. Y quiero culminar esta parte con un himno que es tan conocido por el pueblo cristiano y es cuán grande es Dios. Mira, en momentos en donde piensas que Dios está invisible, que Dios es insensible, y tú vienes y recuerdas este himno, esta oda al festejo de ese gran Dios que tienes, mira, cambia tu atmósfera, tu mente, tu mirada, tu actitud, tu conducta. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cuéntale o cántale mejor, cuán grande es Dios y todos lo verán, cuán grande es Dios. Fíjate, y uno escribe en rima, hay diferentes tipos de rimas, hay diferentes tipos de composiciones, hay rimas asonantes, rimas consonantes, hay rima libre, y es muy chévere. Yo el año pasado, en ese momento de dolor, me puse a investigar, a leer diferentes tipos de versos, versos alejandrinos, unos que son súper perfectos, la métrica, el tono, y para mí fue maravilloso. Mira, yo me desfogué de todo eso que me estaba oprimiendo, y pude escribir versos que exaltaban a Dios, que no ignoraban el problema. Pero luego pasé a esta etapa de los himnos en donde fue, wow, Dios ya me ha dado victorias en el pasado, lo seguirá haciendo. Y por eso hoy recuerdo a través de este himno cuán grande es Dios. Y viene una tercera etapa que es cánticos espirituales, es decir, odas no carnales. Ya tú estás como has pasado por ese salmo, ese himno, y vienes aquí ya con algo nuevo, algo que inclusive no tiene que ver con la victoria, no tiene que ver con el dolor, tiene que ver con visiones que Dios te da, con sanidad, con sueños, con propósito, con proyectos, pero del espíritu, no es algo carnal, ay Dios, dame para el pan, mira esta relación amorosa, cómo me va de mal. No, es algo que no nace de la carne. En el original es neumático, viene de neuma, el aire de Dios. Es como algo, una escritura que nace Dios respirándote a ti. Estás ya en comunión con Él, no por lo que te puede dar, sino porque deseas tener comunión, respiración boca a boca, aquí o nariz, con boca, con recibes el aire, te entra en la nariz, pero viene de la boca de Dios mejor, esa es la idea, esa es la oración, aire de Dios que entra a mi nariz, es mi oxígeno, y Dios te empieza a dar ideas. ¿Y en dónde ocurre esto? Hace 8 días yo estaba en un altar de adoración con unos amigos cantando de manera espontánea y vino palabra de uno, de otro, y yo siempre cargo una libreta. En ese momento dije, oh, cántico espiritual, y empecé a anotar, y Dios me empezó a hablar, por ejemplo, de, les voy a leer aquí brevemente una parte, y es esta. Dios me decía, tienes autoridad para hablar a esta generación, de donde Dios saliste sacará muchas personas, autoridad en el nombre de Jesús, viene una voz profética a esta generación, la enfermedad mental no oprimirá, y con ese insumo yo dije, wow, voy a crear una rima, un verso, un cántico, obviamente no canto, entonces solo lo compongo y después alguien lo canta, pero fíjate lo que sale en esos momentos que ni siquiera estaba yo pensando en mí, mi necesidad, sino ya era algo en un tercer nivel. Y solo quiero culminar con esto. Al final dice gratitud en vuestros corazones, siempre gratitud. Y la gratitud no es, ah, ya, gracias, chao. No, es algo escrito porque permanece, se verbaliza. Gracias a Dios, siempre. Ese es un cuarto nivel que igual puede ir transversal en todo este camino. La gratitud me salvó la vida y lo sigue haciendo. Por eso mi primer libro se llamó El Mundo de la Gratitud. Redescubre a través de 40 motivos por qué las personas agradecidas son las más felices. Y te doy aquí solo unos tips que igual los comparto en el libro. Ahí, grosso modo, te lo comparto en el libro. Puedes ir a mayor profundidad. top 5 antes de dormir. Ten una libreta y un esfero al lado de la mesa de noche, de manera que visualmente te puedas recordar antes de irte a la cama. 5. Y a pesar de que tú digas este día fue horrible, fue un asco, un fiasco, no es así. Siempre hay motivos. Y con eso recibes serotonina, dopamina para dormir, porque la gratitud es un analgésico natural. ¿Vale? Y te diría últimamente, de manera mucho más casual, antes de comer, gracias Dios por esta comida. En la entrada, en la salida de tu casa, gracias porque llegué bien hoy a casa. En la salida, gracias porque tú hoy me cuidas, tus ángeles me protegen. Y es una amalgama para vivir la vida llenos de esperanza, de fe y con una óptica muy positiva. Y para culminar, tan solo quiero leerte un salmo que salió en ese momento de dolor. Mira, hace 10 años yo no experimentaba un ataque de ansiedad, pero en medio de ese dolor que viví el año pasado, que para quienes me conocen y están cerca de mí, era algo anómalo, pero en ese dolor Dios me regaló esta palabra y pude escribir este salmo que se llama Mi Salvador. Sentía que mi corazón se iba a detener, sudaba, temblaba, quería salir a correr, precisaba aire, también esperanza, estaba entumecida, no pasaba saliva. Pero llegaste y me salvaste, tu amor me rescató, tu brazo me calmó, tu paz me inundó. De las fauces de la muerte me arrancaste, de la pitón me libraste, me diste vida y por eso estaré eternamente agradecida. No sé si esto te llena el alma, pero sobre todo los que somos altamente sensibles, wow, esto es libertad y esto es salud mental. Por eso, con esto culmino este episodio de Escritura Terapéutica. Te pido lo siguiente: si te gusta el contenido, suscríbete a este canal, dale like al video. Si estás en Spotify, califica el episodio y el podcast con 5 estrellas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un gran abrazo. Chao, chao. Gracias por haberme acompañado en este episodio de Extravagantemente. Recuerda compartir este contenido con amigos y familiares y también te invito a visitar la página www.extravagantemente.com para tener más herramientas y cuidar tu salud mental.